Qué bueno que te quedas un rato más con nosotros aquí en Herrera en COPE. Vamos hasta la una del mediodía, porque además la actualidad viene muy interesante y muy intensa. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Hablar de las cosas que nos pasan, de las cosas que están pasando. Sigue de actualidad las mascarillas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha pedido el cese de la venta de mascarillas que contienen grafeno. Todo ha sido después de que las autoridades sanitarias de Canadá avisaran de que podían presentar riesgos para la salud. En nuestro país, mientras se investiga la toxicidad, son varias las comunidades autónomas que las han retirado: País Vasco, Castilla y León, Andalucía o Madrid. ¿Qué tal, Antonio Herráez? Buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Carlos. Bueno, pues hay que ver los modelos.
¿Sí? Eso te iba a decir, vamos a ver los modelos en concreto que son los que pueden provocar o que están provocando esta alarma.
Sí, sobre todo para que quede claro, se trata en principio de dos tipos: las mascarillas quirúrgicas IIR, desechables de grafeno y biomasa, del fabricante Shandong Shenquan, distribuidas por Amevisa, y luego las FFP2 Hellfire del mismo fabricante. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los datos que aparecen en el envase de las mascarillas, así que atento.
Aquí tenemos la mascarilla Shenquan, que contiene grafeno. Vamos a darle la vuelta para ver el componente. Vale, y ahora vamos a desenvolverla para ver la mascarilla cómo es. Vemos el reverso y el interior, donde viene el grafeno con una coloración gris.
Bueno, pues es sencillo. Por tanto, Carlos, Shandong Shenquan.
Shenquan. Bueno, pues insistimos en que no hay evidencias de la peligrosidad de su uso. Pero bueno, la alarma está ahí, ¿no?
Sí, es una alerta. El grafeno se utiliza en diversos campos, en electrónica, en telefonía móvil, en automóviles. Incluso también se utiliza el grafeno en medicina. ¿Qué es? Pues se lo hemos preguntado a Francisco Gámiz, que es catedrático de microelectrónica de la Universidad de Granada.
Material formado por únicamente una capa de cloátomo de carbono, que se dispone de manera hexagonal, como formando un panal de abeja, y eso le da una conductividad eléctrica, conductividad térmica, flexibilidad, dureza, incluso más duro que el diamante, pesa muy poco.
Bueno, pues una nueva incertidumbre. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de usar estas mascarillas con grafeno? Se lo vamos a preguntar a Antonio Osuna, el exdirector del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el riesgo que puede suponer usar este tipo de mascarillas con grafeno?
Vamos a ver, si la mascarilla está hecha de una lámina de grafeno, el riesgo es nulo, porque no se va a desprender los trocitos de grafeno. Hay una lámina que es súper resistente, como ha dicho mi compañero Gámiz, e incluso únicamente tendría que ser cortada para poderse desprender. Incluso es resistente a un impacto de grande impacto, porque de hecho se está pensando utilizar o se está utilizando este material en chaleco antibala. O claro. Sea, con lo cual el impacto, por impacto sería imposible que se desprendiera. Lo malo es si esté hecha de nanopartículas, de pequeñas partículas que sean capaces de atravesar los filtros de protección en donde van envueltas esas nanopartículas. Entonces, en ese momento, al aspirar, se pueden arrastrar hacia las mucosas del pulmón, hacia las partes bajas del pulmón, y en ese momento, como hay un material que no es digerible, igual que si estamos inhalando, por ejemplo, sílica, o podemos inhalar otro material de nanopartículas que sea pequeña, al no ser digerido va a producir una inflamación a nivel pulmonar. Por lo cual, lo que ha hecho la Agencia Española del Medicamento me parece muy correcto.
Y si yo voy esta tarde, profesor, a comprar una mascarilla FFP2, ¿cómo distingo si tiene nanopartículas o tiene esa línea que no habría ningún problema?
Yo particularmente no he visto esas mascarillas. Yo pienso que lo mejor sería utilizar cualquier mascarilla ya tradicional y no esta. Por lo que he oído que dicen, tienen la parte de atrás como una especie de saquito gris donde irían precisamente esas nanopartículas. Me imagino que especificará en la bolsa donde vengan, especificará el material que tienen.
Profesor,
esa es la única explicación que podría tener que afectar a la salud humana, que sean nanopartículas, que sean inhaladas.
Profesor, entiendo por lo que nos cuenta que si no tiene presencia estas nanopartículas en la composición de la mascarilla, el grafeno en este caso, poniéndolo en una mascarilla, ¿aumenta la protección o qué es lo que hace?
Vamos a ver, el grafeno es una lámina de carbono formando espacios, digamos, hexagonales, con una forma hexagonal, uno ligado a otro, como si fuera un panel de abejas. El grafeno, por tanto, es un material que puede servir de filtro, pero imagino que para retener un filtro, retener partículas virales, tendrían que ser capas superpuestas, de láminas superpuestas unas con otras, que harían un filtro de un tamaño inferior a los 100 nanómetros que puede tener el tamaño del virus. Entonces, de esa manera sería un sistema de retención por filtración. Porque el grafeno como tal, para que tenga afinidad a determinadas proteínas que tiene el virus o que tienen partículas bacterias o que pudiera tener, tiene que ser funcionalizado para que de alguna manera sea capaz de atrapar selectivamente a las proteínas que envuelven a los virus o que envuelven a las bacterias. O sea que por sí mismo no tiene capacidad de retención. La única capacidad sería de filtración a través de los poros que hacen esos hexágonos de los átomos de carbono.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. De momento es una alarma. Como usted nos dice, profesor, es bueno investigarlo, saber si está pasando o no, si esas mascarillas tienen nanopartículas. Y bueno, y en cualquier caso,
si esas nanopartículas son capaces de atravesar los filtros y al ser inhaladas llegar hasta el pulmón, que seguro que llegarían.
Pues Antonio Osuna, director del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada, gracias por todo lo que nos ha contado y por tranquilizarnos también. Gracias, profesor.
De nada, un placer.